carteristas, rateros, cleptómanos, chorizos, timadores, bandidos, maleantes, cuatreros, estafadores y asesinos.
El crimen no paga.
Hernán Martí, sí. Policiales en No Se Sabe.
Nuestro momento de los policiales, recorrido por casos históricos. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué hermoso día. Qué
hermoso,
lindo.
Sí.
Ni una nube se ve por la ventana. Genial.
Cielo celeste, celeste.
Genial. Hoy vamos a hablar de Jerónimo Tatadios Solané.
Bien.
Jerónimo Tatadios Solané es un caso bastante particular en la historia criminal argentina porque no se han dado muchos casos como el de él. Y tuvo, además de ser estafador, metió, o por culpa de él, se dio un baño de sangre en pocas horas en la localidad de Tandil. Vamos a
Tandil.
Ubiquémonos, sí, en Tandil,
provincia de Buenos Aires.
Año 1871.
Ah, bien, sí.
La mujer de un estanciero.
Nos vamos bien atrás en el tiempo.
Claro, la mujer de un estanciero que se llamaba Ramón Rufo Gómez sufría constantes dolores de cabeza, jaquecas, y Gómez ya estaba cansado de las curanderas locales
del lugar,
que no,
sí,
podían hacer nada. Y ¿qué hizo? Lo convocó a Jerónimo Solané, que era un gaucho que no tenía orígenes muy claros. Algunos dicen que era entrerriano, otros dicen que era santiagueño, otros dicen que era boliviano, y no son pocos los que dicen que era chileno. Pero Jerónimo Solané, este gaucho de aspecto así apocado, era conocido como Tata Dios o un médico Dios, y se presentaba ante la gente como sanador y profeta. En todos los lugares que estuvo antes de llegar a Tandil, fue echado previo a pasar un tiempito en las comisarías.
Ajá.
Precisamente había cumplido.
¿Qué hacía? ¿Por qué terminaba la comisaría?
Por ejercicio ilegal de la medicina y por brujería,
no,
curanderismo.
Está bien, sí, pero no había cometido otro delito.
No,
otro
no,
tipo
no
de delito,
su estafa era precisamente.
Sí, un curandero, un chanta.
Claro.
Sí.
Basarse en la credulidad de la gente,
sí,
sobre sus poderes.
Plata.
Exactamente. Justamente había cumplido precisamente una condena en la comisaría azul por brujería y ejercicio ilegal de la medicina, y llegó a Tandil con algo menos de 50 años, convocado precisamente por este reputado estanciero de Tandil,
sí,
que era Ramón Rufo Gómez, que quería que curara a su esposa de los constantes dolores de cabeza que la quejaban.
Ajá.
Bueno, precisamente Solané pudo calmar los dolores de la mujer. Y como agradecimiento, Gómez lo dejó asentarse en un puesto de su estancia, la Argentina, que estaba cercana a Tandil, donde él además atendía a sus creyentes. Lo que sucedió fue que la fama de Solané empezó a acrecentarse porque había curado a la mujer del patrón, y empezó a llegar cada vez más gente a este puesto en la estancia de la Argentina, y Solané empezó a tener, digamos, en vez de sesiones para curar a la gente, tenía aleccionamientos xenófobos con la gente que la iba.
Ah.
Él sostenía,
sí,
perdón, que los males que aquejaban a los argentinos eran precisamente por esta invasión que teníamos desde fronteras hacia afuera, uh-huh, que venían hacia nuestro país. Y empezó a tener este tipo de adoctrinamiento.
Una especie de Trump de la época.
Claro. Sí, con menos plata.
Sí, con menos todo.
en un lugar que se llamaban Los Campos de Peñalba, ahí en la estancia argentina, donde se juntaban cada vez más adeptos, paisanos criollos, y donde todo esto se veía incentivado además por el consumo de vino. ¿Tá? Los muchachos.
Él, mientras curaba, se tomaba una copita.
Y empezaba a leccionar a la gente.
Curaba mucho, tomaba muchas copitas.
Por lo cual, los males de la gente crecían, o sea, se curaban mientras crecía la intolerancia por el extranjero.
Exacto.
Que en realidad, Mickey Vainilla se agarraría la cabeza en este momento.
Sí.
Porque los extranjeros sobre los que Tata Dios agarraba y quería echar eran de origen italiano, inglés y francés.
Ah, bien.
Aunque alguna holandesa y algún norteamericano.
Claro, porque eran los inmigrantes que había en esa época. Bueno,
así claro. Que todo...
Finales del 1800.
Finales de 1800. Estamos, ubiquémonos en noviembre de 1871, cuando los vecinos del lugar presentaron una queja ante el juez de paz de Tandil, que se llamaba Juan Adolfo Figueroa, y presentó una queja precisamente sobre esta actividad creciente de Tata Dios.
Sí.
Porque veían esto de los ánimos caldeados en esas reuniones y veían que algo malo iba a pasar.
Ah, se la veían venir.
Se la veían venir, exactamente. Pero justo fueron ante un juez que era el yerno del estanciero. O sea, que era el yerno de Ramón Rufo Gómez, el que lo había apadrinado a Tata Dios.
Y que además había curado, en teoría, a su mujer.
Claro. Por lo cual, o sea, a la suegra del juez había curado. Por lo cual,
sí.
la denuncia cayó en saco roto. Y nada de eso avanzó en los juzgados. Eso fue en noviembre.
Sí.
El 31 de diciembre de 1871, o sea, en la víspera del Año Nuevo, Jacinto Pérez, que era uno de los seguidores de Tata Dios, y al que le decían el adivino, ese era su alias, llamó a una guerra santa contra los inmigrantes y los masones.
Sí.
Apenas unas horitas después de...
Ahí, en la misma reunión.
Claro.
En el lugar, ahí, sí.
Y apenas unas horitas después, a las 3:30 de la mañana del 1 de enero, o sea, del 72, tomó por asalto el juzgado de paz de Tandil.
Sí.
Y se afanó de ahí todas las armas que había junto a unos cuantos seguidores.
Ajá.
Buscó después a otros tantos que ya estaban armados y empezó con su horda a recorrer Tandil. Estamos hablando de que todo esto lo hizo Jacinto Pérez.
Sí.
No lo hizo Solané.
Sí.
Entonces, en la plaza lo esperaban otros individuos, como ya dijimos, ya estaban armados. Y cobraron a su primera víctima en un italiano que arrastraba un organillo. ¿Viste? El organillero, sí, con el monito, sí, de los dibujitos. Bueno, exactamente. Bueno, a este pobre tano lo degollaron y lo dejaron tirado desangrándose ahí en la plaza. Ese fue la primera víctima. Después Pérez con sus gauchos cruzaron al galope los campos que estaban aledaños para continuar, y con este argumento de que los gringos estaban provocando la infelicidad de los criollos, ¿no? Por lo cual había que exterminarlos porque ellos atacaban la patria y la iglesia, llegó hasta la Plaza de las Carretas. Ahí masacraron a 9 vascos, tomaron por asalto un almacén y la casa de otro vasco que se llamaba Juan Chapar. Bueno, a Chapar lo asesinaron junto a toda su familia y dieron muerte a los dependientes y a los pasajeros, o sea, a la gente que trabajaba con él y a la gente que estaba...
No importa qué origen tuvieran.
Exactamente. No, pero eran todos de origen extranjero y se encontraban en el lugar y dejaron un saldo en ese momento de 18 muertos, todos degollados. Entre ellos había una nena de 5 años y un bebé de algunos meses. Habían cometido el pecado de nacer fuera de nuestro país.
Sí.
Momentos más tarde fueron a la vivienda de William Gibson Smith y su esposa Helen Watt Brown. Los dos eran norteamericanos y murieron apuñalados y degollados. El empleado de un almacén, que era escocés y se llamaba William Stirling, abrió la puerta y le dieron un disparo en el pecho. Aunque por las dudas, también lo apuñalaron.
No Tata Dios, sino...
No, toda la gente de Jacinto, grupo. La gente a la que Tata Dios había...
Sí, sí. Incentivado.
Incentivado durante mucho tiempo. Después estábamos, le habían dado un tiro en el pecho a William Stirling. Cuando abrió la puerta también lo apuñalaron por las dudas. De todas maneras lo dejaron vivo y agonizó durante 6 días el pobre hombre. La misma suerte corrió Guillermo Thompson junto a su esposa y sus dos hijos. En menos de 4 horas, o sea, en las 4 primeras horas del año 1872, habían consumado 36 asesinatos contra inmigrantes, una violación, y habían atemorizado a todo un poblado que por la noche, con el comandante José Siriaco Gómez y algunos soldados y vecinos valientes fueron a la búsqueda de esta gente que estaba asesinando a los inmigrantes. 11 de esta horda de sanguinarios murieron en los enfrentamientos.
En enfrentamientos.
12 fueron apresados y otros lograron evadirse. En medio de todo esto, fueron a apresar a Tatayos, que estaba en su ranchada, y lo llevaron...
No había sido, él no fue autor material,
no,
de
no,
nada.
Él fue el que incentivó todo.
Instigaba...
Exactamente. Y fue llevado a su ranchada entre gritos de inocencia. El tipo decía, yo no hice nada.
No hice nada, sí.
Pero su estadía en la cárcel fue cortita. Porque durante la noche del 5 de enero, o sea, apenas 4 días después de haber sido encerrado, mientras dormía en el calabozo en el juzgado de paz, fue asesinado a balazos desde la ventana del calabozo. Acá hay un episodio que nunca quedó claro, que es que algunos aseguran que fue una sola detonación.
Sí.
Otros aseguran que fueron dos y otros aseguran que fueron tres.
Ajá.
El único testigo de todo esto
¿sí?
es una frazada, que es la frazada con la que Solané se tapaba mientras dormía, pero la frazada tiene 9 agujeros de bala.
Ah, bueno.
Esta frazada...
O sea, 9.
Claro.
9 tiros. Con alguno de esos murió.
Exactamente. Esta frazada está en el Museo de Tandil. Es la única testigo, o testiga, digamos, de el asesinato de Solané.
En la cárcel.
Claro.
Había... ¿Y quién lo mató? Después se supo.
No. Nunca se supo. Nunca se fue supo. Justicia por mano propia. Cuentan que Tata Dios fue enterrado de pie en la plaza donde todo comenzó, en donde mataron al organillero.
Sí.
Lo enterraron de pie para que sus restos jamás descansaran en paz.
Ah.
O sea, que los restos de...
Bueno, estás hablando de 1872.
Claro. Exactamente.
O sea, sí.
En el juicio, sobre los 11 que habían agarrado, no, sobre los 12 que agarraron, porque 11 resultaron muertos, otros tantos se evadieron, condenaron a muerte a Juan Cruz Gutiérrez, a Juan Villalba y Esteban Lasarte.
Ah, existía la pena de muerte.
En ese momento, sí. La pena se iba a ejecutar solamente sobre dos, sobre Gutiérrez y sobre Lasarte, y Villalba iba a morir en su calabozo antes de que pudiera cumplirse la sentencia. La ejecución la llevaron a cabo el 13 de septiembre. Mientras que Gutiérrez moría gritando ¡Viva la patria!, Lasarte realizó 2 pedidos.
Ah, eran como unos nacionalistas.
Claro, exaltados. Locos,
sí. Anti-inmigrantes.
Lasarte pidió primero que su cadáver no fuera tocado por ningún italiano. Le tenía fobia a los italianos porque quería ser enterrado por hijos del país. Y luego, y viendo que a su antecesor lo habían tenido que ejecutar de varios tiros por la mala puntería que tenían los tiradores, requirió, dice, para mí acérquense más porque ustedes son medio chambones, dijo, y esto ya tendría que haber terminado.
No.
Eso dijo Lasarte. Se cree que la masacre desencadenada durante las primeras horas de 1872 era el primer eslabón de un plan de exterminio mucho más amplio, que además abarcaba Azul, Tapalqué, Rauch, Bolívar, Zárate y otras localidades por donde Tata Dios había pasado y había calado profundo con sus prédicas. Por suerte, para los extranjeros que residían en esas localidades y para los que quedaron vivos en Tandil, la muerte de Tata Dios
terminó con todas estas
historietas. Yo, de todas maneras, podemos achacarle esta historia a dos personas. A la mujer de Ramón Rufo Gómez y al dueño de Laboratorios Bayer. Porque tardó 25 años más en encontrar las aspirinas que fueron patentadas en 1899.
Y a lo mejor tampoco le hacía efecto.
Claro, no bueno, sabemos. Pero las aspirinas como analgésico, como cura para el dolor de cabeza, tardaron hasta 1899 en ser patentadas por Laboratorios Bayer, y quizás si hubiesen estado antes, si hubieran puesto un poquito de voluntad, todo esto se podría haber evitado.
Bueno, Hernán, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene entonces con más historias.
Un abrazo grande.